10. Este invierno el calor de tu hogar está en Pellet Nativos del Sur. Llegó Pellet Río Claro, la alternativa eficiente para calefaccionar tus espacios con excelente rendimiento y alto poder calorífico. Llévalo a solo 4.290 pesos bolsa de 15 kilos y disfruta una calefacción confiable y económica. No esperes que llegue el frío, prepárate hoy. Visítanos en Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Encuéntranos en redes sociales como Pellet Nativos del Sur. Pellet Río Claro, solo en Pellet Nativos del Sur.
Mientras el mundo se detiene para ver el mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
¿Necesitas arrendar, vender o comprar? Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl 65-231-6800, Puerto Montt.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio cuenta de la detención de 184 personas en los últimos operativos a nivel nacional. El encargado de la policía destacó la detención de dos haitianos vinculados a una organización criminal dedicada al ingreso irregular de menores de edad. Carabineros cifró de momento en 7 los fallecidos en accidentes de tránsito por el fin de semana largo. 3 menores de edad protagonizaron un asalto y riña en la comuna de Chiguayante. Víctima y asaltante se apuñalaron mutuamente. A esta hora se realiza la formalización de un imputado por femicidio en Temuco. La víctima era funcionaria municipal. Mañana se va a reanudar el desalojo de la megatoma en San Antonio, con un operativo que planea intervenir más de 5 hectáreas durante la semana. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó que la postulación al proyecto habitacional será por orden de llegada, sin privilegiar a los pobladores. En medio de cuestionamientos por la negativa al despliegue militar, la moneda sigue apelando a la seguridad como eje para repuntar en las encuestas y está trabajando en el ingreso de 3 proyectos de ley. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles para inicios de julio. Economistas adelantaron que se puede llegar a los valores previos a la guerra antes de fin de mes. La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau se va a definir el próximo martes en el Senado. La expresidenta de la República, Michelle Bachelet, vivirá mañana una jornada clave al presentar su programa de candidatura ante los 15 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU. En noticias del exterior, un nuevo sismo de magnitud 4,6 sacudió a Venezuela esta mañana en la zona norte, reavivando los temores de nuevos daños. Irán negó que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha, tras varios días de tensión entre las partes por la navegación en el estrecho de Hormuz. Al menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos en los recientes bombardeos pakistaníes llevados a cabo en el este de Afganistán. En el deporte, hasta ahora, Brasil y Japón definen al segundo equipo que va a clasificar octavos de final del Mundial de Fútbol. En la tarde juegan Alemania con Paraguay y en la noche Países Bajos con Marruecos. Desde las 7:30 esta tarde, Colo Colo visita Unión Española en Santa Laura por la Copa Chile.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Les vamos a llevar información independiente a través de las 43 estaciones de la radio, siempre atento a sus comunicados, a la información que nos entregan ustedes, nuestros auditores. Iniciamos esta edición con una noticia del momento. María José de la Barra, ¿qué ocurre? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un comunicado que se acaba de dar a conocer de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores e informa del fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela. Se comunicó un fallecido el viernes pasado. Durante la jornada de ayer, dos nuevos fallecidos, ahora un nuevo comunicado con un cuarto fallecido, son 4 las víctimas chilenas confirmadas entonces a raíz de este trágico evento. En el comunicado de la Cancillería se da cuenta de que el Ministerio ha tomado conocimiento del caso mediante los familiares de la víctima, a quienes ya se está prestando asistencia, orientación y contención, y el Ministerio en este comunicado expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos. 4 chilenos entonces que han muerto en el marco de los terremotos en Venezuela.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Vamos con otras informaciones. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la detención de 2 ciudadanos haitianos en la frontera norte vinculados a una organización criminal dedicada al ingreso irregular de menores de edad desde Haití hacia nuestro país. En ese mismo balance semanal, el secretario de Estado valoró la detención de 184 personas en los últimos operativos policiales realizados a nivel nacional. En tanto, el último balance de tránsito de carabineros ha hablado de 7 personas fallecidas en este fin de semana largo. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque fue en dependencias del Ministerio de Seguridad a primera hora de esta mañana que el titular de la cartera, Martín Arrau, encabezó un nuevo comité policial correspondiente al último lunes de junio, donde realizó un balance de los principales operativos desarrollados durante la última semana. Y es que el jefe de las policías valoró en primera instancia los resultados del despliegue nacional realizado por carabineros durante las noches de la semana pasada, instancia que movilizó a cerca de 1.700 funcionarios entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada, permitiendo la detención de 184 personas, de las cuales 46 mantenían órdenes de detención vigentes. Además, se retiraron 10 armas de circulación y se efectuaron más de 11.000 controles preventivos. Arrau destacó además la ronda de impacto desarrollada el pasado 25 de junio, en la que participaron cerca de 850 funcionarios policiales y que dejó 158 detenidos, 14 armas incautadas, 106 vehículos retirados de circulación y otras 77 personas aprehendidas por mantener órdenes judiciales pendientes. En esa misma línea, el secretario de Estado relevó la implementación de la estrategia de fortalecimiento operativo preventivo, mediante la cual entre 50 y 60 patrullas reforzaron la presencia policial en sectores con mayor incidencia de encerronas, turbazos y otros delitos violentos, especialmente en la región metropolitana. Respecto del combate al crimen organizado, el titular de seguridad puso énfasis en un procedimiento desarrollado en la frontera norte, donde las policías desarticularon una banda integrada por ciudadanos haitianos que, además de estar vinculados a diversos delitos, mantenía relación con el ingreso irregular de menores de edad desde ese país hacia Chile. Pasemos a escuchar al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien se refirió a este caso.
Es así como la Policía de Investigaciones en Arica detuvo a 3 imputados por tráfico de migrantes. Se formalizaron 2 ciudadanos haitianos investigados por acción criminal para el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa donde se indaga el cobro de altas sumas de dinero para facilitar el ingreso de niños desde Haití.
Claro, recordemos que este caso se remonta al año 2024, cuando esta presunta estructura criminal habría trasladado a menores de edad desde Haití hasta Chile. Los imputados, ambos de nacionalidad haitiana, mayores de edad y con situación migratoria regular en nuestro país, según el ente persecutor, se aprovecharon de la urgente necesidad de reunificación familiar de las víctimas, y el modus operandi se trataba a través de agencias de turismo, donde los imputados facilitaban el ingreso a Chile de niños haitianos por pasos no habilitados, cobrando a los padres y familiares cerca de 3 millones de pesos por cada viaje, obteniendo ganancias que alcanzarían los 800 millones de pesos. Con estos antecedentes sobre la mesa, ambos detenidos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. Parte entonces de lo abordado esta mañana por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien además respaldó abrir el debate sobre eventuales cambios a la responsabilidad penal adolescente, todo esto en el marco tras la muerte del niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo la semana pasada, señalando que el sistema actual, dijo, no está dando buena respuesta y que el Ejecutivo apoyará iniciativas en esa línea. Cambiamos de tema para dar cuenta sobre el reciente balance de tránsito entregado por Carabineros respecto de este fin de semana largo, y es que con corte a las 23:59 horas de este domingo, un total de 357.390 vehículos salieron de la región metropolitana, efectuándose además más de 42.000 controles y fiscalizaciones a lo largo del país. En esa misma línea, bien digo, Carabineros realizó 11.486 exámenes de alcotés y narcotés, lo que se tradujo en la detención de 124 conductores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Sumado a ello, se cursaron 2.800 infracciones a nivel nacional, principalmente por exceso de velocidad y por no utilizar el cinturón de seguridad. Lamentablemente, además, se registran 303 siniestros de tránsito que dejan hasta el momento a 7 personas fallecidas durante este fin de semana largo. Cabe señalar que el balance definitivo de tránsito por parte de Carabineros se realizará mañana a partir de las 7:30 de la mañana en una vocería encabezada por el teniente coronel Carlos Cortés en la explanada de Bulnes, en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Un asalto terminó en una riña. Esto ocurrió en Chiguayante. 3 menores de edad intentaron robarle el vehículo a un hombre que estaba llegando a su casa. La víctima y uno de los asaltantes están internados en el Hospital Regional de Concepción después de que mutuamente se apuñalaran. Camila Elso, desde Radio Bio Bio de Concepción, nos va a entregar más antecedentes.
La víctima iba en su vehículo en compañía de su pareja cuando fue abordado por 3 adolescentes en el sector de Valle La Piedra, en la comuna de Chiguayante. Los menores de edad intentaron robarle su vehículo. Sin embargo, el hombre de 48 años se defendió y forcejeó con los delincuentes. La capitán Catalina Saavedra, de la séptima comisaría de Chiguayante, relató el procedimiento, indicando que tanto la víctima como el atacante resultaron lesionados con un arma blanca.
La víctima fue abordada por 3 menores que intentaron sustraer su vehículo, y durante el forcejeo, uno de ellos la agredió con un arma blanca, logrando la víctima lesionar al atacante, quien huyó junto a los demás involucrados. A partir de las diligencias desarrolladas por Carabineros y la oportuna identificación de uno de los sospechosos tras su ingreso en centro asistencial, con las características señaladas por la víctima y testigo, como además con una herida compatible con los hechos, se procedió a la detención de 2 de los presuntos autores.
Según antecedentes preliminares, el menor de 14 años apuñaló en el cráneo a la víctima, en tanto el hombre se defendió agrediendo al menor a la altura del tórax. Así lo relató el director de seguridad del municipio de Chiguayante, Daniel Carrillo.
Estos menores de edad habrían estado intentando asaltar a esta persona que estaba en su vehículo, y al resistirse habrían golpeado su zona craneal con un objeto cortopunzante, y esta víctima, en su defensa, tratando al parecer de defenderse de este robo, agrede también a uno de los menores propinándole un corte con un arma también que tenía, parece, a su alcance en el vehículo.
La tensión en el SARI se fue Bank Leonera se detuvo a raíz de la llegada del menor y la víctima desangrándose. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud es reservado. Los adolescentes de 14 años serán formalizados por el delito de robo con violencia, en tanto la niña de 13 años fue entregada a un adulto responsable.
Una persona murió en un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta entre las comunas de Valdivia y Payaco. Desde Radio Biobío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
El hecho ocurrió en la noche del domingo a la altura del sector La Betonera, cuando la víctima iba en un vehículo que era conducido por otro sujeto. Según información de carabineros, al llegar al cruce con la ruta 206, que conecta las comunas de Payaco y Valdivia, el conductor no habría respetado un discopare, lo que habría provocado que pierda el control del automóvil. Así lo indicó el teniente coronel de la prefectura de Valdivia, Sergio Molina, confirmando que el ocupante murió tras ser trasladado al Hospital Base de Valdivia para atender sus graves heridas.
Lamentablemente el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra unos árboles. A raíz de esa situación se pudo verificar que uno de los ocupantes del vehículo presentaba lesiones de extrema gravedad y lamentablemente les informó su lamentable fallecimiento en este incidente.
Molina afirmó que el conductor del vehículo fue detenido por conducir en estado de ebriedad luego que se le aplicara una prueba respiratoria que arrojó 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de la CIAT de Carabineros para determinar las causas de un accidente de tránsito que cobra una nueva víctima fatal en la ruta entre Valdivia y Paillaco. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Pero la información desde Radio Biobío de Puerto Montt, porque muebles, colchones y otros enseres fueron quemados en plena vía pública por un grupo de vecinos del sector Alerce Norte de Puerto Montt. ¿Por qué? Bueno, atacaron, en el fondo, y expulsaron de una vivienda a personas que, según acusan, estarían presuntamente vinculadas a distintos delitos. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Franco Bustamante.
De acuerdo con los antecedentes, un grupo de habitantes ingresó por la fuerza al inmueble ubicado en calle Los Cóndores, retirando el mobiliario que posteriormente fue incendiado. La emergencia motivó la concurrencia de carabineros y bomberos, quienes controlaron el fuego. Al respecto, el dirigente vecinal, Francisco Mancilla, afirmó que la comunidad está cansada de la delincuencia y la falta de soluciones.
Los vecinos de ese mismo condominio, ya aburridos por la constante situación de robos por parte de uno de sus vecinos, le robaban a ellos mismos en el mismo sector, ya lo tenían identificado, se aburrieron, tomaron la justicia en sus manos y de forma directa accionaron. Ellos los fueron a sacar, les rentaron la casa, los sacaron, le sacaron sus cosas, las quemaron como forma de ellos buscar una solución, ya que la inoperancia política de la región en sí no da abasto, no hay una solución real a las problemáticas que vivimos acá en el sector.
La situación se habría desencadenado durante la noche del sábado, luego de que vecinos denunciaran una serie de presuntas incivilidades en la vivienda. Tras lo ocurrido, los residentes señalaron que adoptaron esta medida para impedir que el inmueble vuelva a ser ocupado por las personas cuestionadas. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Un nuevo accidente luta al sector pesquero del extremo sur de nuestro país. Un buzo mariscador murió cuando realizaba faenas de extracción de erizos en la región de Aysén. Con esto ya son 10 la cifra de trabajadores de buceo fallecidos en lo que va de solo de este año. La información la tiene Has Barros.
El accidente marítimo ocurrió en el canal Puyuche a bordo de la lancha motor Vista Hermosa, matrícula de Ancud en Chiloé, y cuyo armador dio aviso a la autoridad marítima tras confirmarse el deceso del trabajador identificado con las iniciales CMM. El capitán de puerto de Chacabuco, Simón Stubens, señaló que el Ministerio Público instruyó diversas diligencias a fin de esclarecer las circunstancias que originaron este fallecimiento.
El fiscal de turno de Puerto Aysén, Alex Olivero Núñez, dispuso el traslado de la embarcación hasta Puerto Chacabuco para la realización de las diligencias investigativas de rigor por parte del agregado de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile y posterior entrega del cuerpo al servicio médico legal. Adicionalmente, se constituyó el fiscal marítimo de Aysén, policía marítima e inspector local de buceo, efectuando realizándose primeras diligencias para investigación sumaria administrativa marítima, objeto de determinar las causas y posibles responsables del citado accidente.
El oficial naval sumó que durante el procedimiento, la Policía Marítima realizó controles de identidad a los tripulantes de la embarcación, detectando que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Quellón. Por esa razón, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
1:19 p.m.
Vamos a revisar lo último ocurrido en Venezuela. Los venezolanos despertaron esta mañana sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país, reavivando los temores de nuevos daños cuando han transcurrido 5 días desde el doble terremoto que el miércoles pasado ha dejado hasta el momento un balance de 1.450 fallecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Carabellada, en La Guaira, en el estado más afectado por el terremoto del miércoles. La Fundación Venezolana de Investigación Sismológica dijo por su parte que la magnitud fue 4,2, pero con solo 10 kilómetros de profundidad, siendo tan superficial, el entorno inmediato del epicentro efectivamente sufre una sacudida muy, muy fuerte y por lo tanto con daños que son de mayor magnitud si es que la profundidad es mayor. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que tras este nuevo seísmo no hay reporte de daños adicionales en ninguna parte del territorio venezolano. Entre tanto, los habitantes de La Guaira siguen buscando a sus familiares atrapados en los edificios derrumbados tras el terremoto del miércoles, mientras denuncian la escasa presencia de funcionarios y también de maquinaria pesada, para remover los escombros. Anabel Sánchez, residente de la región costera, afirmó que recibieron una planta eléctrica que tiene las indicaciones en chino, por lo que no han podido activarla. Igualmente, ella relató que toda la noche estuvieron tratando de remover escombros porque han seguido escuchando gritos de auxilio, por lo que insisten en que todavía hay personas vivas en la zona bajo los escombros, pero denunció que las autoridades ya anunciaron la demolición total de las edificaciones. El informe con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas, Víctor Amaya.
Fachadas de edificios colapsados en la zona cero de desastres en Venezuela comienzan a ser marcadas con la letra D por equipos de inspección internacionales. Ese símbolo significa que allí ya no hay nadie vivo a quien buscar. El sábado cerró la ventana de 72 horas que los expertos consideran clave para hallar sobrevivientes luego de un terremoto. Pero en La Guaira, los rescatistas aún salvan personas incluso luego de excavaciones que pueden durar hasta 11 horas. Equipos de Colombia, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Ecuador y de otra decena de países han protagonizado rescates que se han celebrado con aplausos. Un niño de 3 años, un menor de 11, 2 mujeres mayores que permanecieron atrapadas más de 60 y 86 horas respectivamente.
¡Un milagro!
Pero no todas las historias tienen final feliz. En Catealamar, Mari Delgado espera el cuerpo de su hijo.
Sé que está por aquí, ya es instinto de mamá, ya me da que sé que está por aquí. Sé que está muerto porque ya hemos llevado 5 días. Y hoy fue que llegaron las maquinarias que nosotros necesitamos.
El bombero Osvaldo Guedes fue sacado de las ruinas por sus compañeros.
Fui rescatado después de 30 horas de ardua labor, lamentablemente. Mi esposa no corrió la misma suerte. Y en este momento están recuperando, mis compañeros están recuperando su cuerpo.
Y no muy lejos de allí, Jennifer se niega a pensar que ya no hay más nada que hacer por sus hijos.
Siempre voy a tener esperanza, no lo voy a perder. La cuestión es que estamos parados porque dependemos de unos perros. O sea, si los perros llegan y no detectan, entonces para ellos no hay nada. Se van, le dan prioridades a otras cosas.
El balance oficial habla de 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 damnificados. pero no se sabe cuántos rescates van. Entre tanto, Venezuela comienza una semana sin normalidad. Las clases han sido suspendidas, mientras muchos aún no saben cómo ni cuándo podrán tener de nuevo un techo seguro bajo el cual dormir. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Hay más antecedentes. Hubo un caso que causó mucha conmoción, que se viralizó, y es el caso de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. Bueno, la familia fue encontrada, fueron encontrados sus, la esposa y sus dos hijos fallecidos, fueron encontrados muertos en el estado venezolano de La Guaira, el más afectado por los terremotos del miércoles pasado. Trejo, que tiene 38 años, logró sobrevivir, estaba entrenando junto a su equipo en Caracas, pero su esposa Yanila Maranela y sus hijos Aarón y Ainhoa fallecieron debido al derrumbe del edificio de departamentos donde vivía en la zona de Playa Grande, cercana al aeropuerto internacional Maiquetía, que también sufrió graves daños. El anuncio del fallecimiento de la familia del futbolista tuvo lugar tras varios días de búsqueda tras los escombros del edificio. La búsqueda se viralizó con testimonios del propio futbolista. El Sport Marítimo La Guaira, que milita en la segunda división del fútbol venezolano, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales lamentando la pérdida para el jugador, pero se ha confirmado el hallazgo de sus dos hijos y su esposa fallecidos en los terremotos, dos terremotos separados por menos de un minuto el miércoles pasado en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó hace instantes, lo mencionábamos al comienzo de esta edición, que ya son 4 víctimas chilenas fallecidas en estos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela el miércoles pasado. Según el último balance entregado por las autoridades venezolanas, que probablemente tendrá que actualizarse, probablemente incluso durante esta tarde, la tragedia deja al menos 1.450 personas fallecidas. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ambos casos fueron confirmados por sus familiares, que están en contacto con ellos para entregar asistencia y también acompañamiento. La emergencia también motivó el envío de ayuda humanitaria y el despliegue del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien tomó contacto con las autoridades venezolanas para coordinar el apoyo de nuestro país.
Bueno, recordar que la situación en Venezuela es grave. Hoy día tomé contacto en la mañana con las autoridades venezolanas. El equipo chileno está en La Guaira hoy día, así que se ha hecho un trabajo al más alto nivel, el cual agradecemos.
El terremoto también marcó un cambio en la relación entre ambos países. El presidente José Antonio Kast sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar la solidaridad de Chile y coordinar la ayuda a los damnificados. Se trató del primer contacto entre las máximas autoridades de ambos gobiernos desde la administración de Michelle Bachelet, luego de años sin comunicación directa a ese nivel. Este acercamiento abrió el debate sobre una eventual normalización de las relaciones diplomáticas, al menos a nivel consular. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, sostuvo que la tragedia demuestra la necesidad de facilitar la relación entre ambos países.
Por eso, cuando la derecha insistía en el gobierno del presidente Boric con terminar las relaciones sin entender los efectos perniciosos que traía aquello, por lo tanto, evidentemente, y más aún ahora en este contexto de la tragedia que vive el pueblo venezolano, es necesario facilitar la relación entre ambos países.
La idea también fue abordada por el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien valoró la ayuda humanitaria prestada por Chile, aunque planteó que ese apoyo debe analizarse por separado de una eventual reapertura de las relaciones diplomáticas.
Hay una ayuda humanitaria por medio, por lo tanto me parece que es un proceso que hay que separar. La ayuda humanitaria es una cosa y eventualmente el día de mañana restablecer relaciones diplomáticas es otra, pero por lo que he conversado con el gobierno hay conversaciones y me parece que retomar ya las conversaciones es un avance importante en atención a lo distanciada que estaban las relaciones hasta hace algún tiempo atrás.
Mientras siguen las labores de rescate y la asistencia internacional en Venezuela, el terremoto no solo abrió un canal de comunicación entre ambos gobiernos, sino que también instaló un nuevo debate político sobre el futuro de las relaciones entre Santiago y Caracas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos,
Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por el femicidio en Temuco. La víctima era funcionaria municipal. Habla el fiscal del caso, nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera. Rodrigo, te escuchamos.
Estamos en el Tribunal de Garantía en Temuco. Ha finalizado la audiencia de formalización contra el imputado Yerko Mendoza, autor de un delito de femicidio contra Patricia Ojeda, funcionaria de la Municipalidad de Temuco. El crimen ocurrió el día viernes, estaba ampliada la formalización hasta esta jornada. Estamos junto al fiscal Jorge Mandiola, ha terminado recién. Fiscal, los argumentos, ¿qué se determinó en el tribunal?
El tribunal acogió todas y cada una de las peticiones del Ministerio Público en cuanto a la calificación de los delitos por los cuales el imputado fue formalizado. Y también la petición de cautelares, decretando en definitiva la prisión preventiva del imputado y un plazo de investigación de 4 meses.
¿Cómo ocurre el crimen, fiscal? ¿Él llega al domicilio de la víctima, se activa una alarma y luego cómo ejecuta el homicidio?
De acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público hasta ahora, la vía de ingreso fue la que usted indicó y efectivamente el imputado atacó a la víctima estrangulándola, causándole la muerte al interior de su domicilio.
Lo que se pidió es prisión preventiva, que ha recluido en la cárcel de Temuco y se piden al menos delitos. El femicidio es uno de ellos, pero son más.
Sí, se formaliza en definitiva por 4 delitos, siendo el más grave el delito de femicidio. También se formaliza por el ilícito de violación de morada, por el ilícito de desacato y también por el de amenazas a carabineros.
Gracias, fiscal. Muy gentil. Ustedes han escuchado al fiscal Jorge Mandiola, ha realizado la formalización del imputado Yerko Mendoza, ha quedado en prisión preventiva, es el autor del delito de femicidio contra una funcionaria municipal. Se determinó 4 meses como plazo de investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Mucha atención para los conductores que se trasladen desde sur a norte, porque por un alto flujo vehicular, Carabineros cerró el acceso a la cordillera de Ñuble en la comuna de Pinto. El horario de subida era hasta las 14 horas. Guillermo Escares nos amplía.
De acuerdo con el informe de Carabineros, durante esta jornada la subida hacia el recinto de las Termas de Chillán estaba autorizada sin uso de cadenas, aunque con porte obligatorio. El horario de ascenso se fijó hasta las 14 horas, mientras que el descenso debe realizarse después de las 14:30 horas. Sin embargo, debido al alto flujo vehicular y al riesgo de accidentes de tránsito, Carabineros de la Tenencia Las Trancas dispuso que el cierre de ascenso hacia el recinto cordillerano se cierra a las 14 horas, a la altura del kilómetro 69 de la ruta N55 de Pinto a las Termas de Chillán. La gran afluencia de visitantes se debe a la caída de nieve registrada durante las últimas horas en la zona cordillerana, situación que motivó a miles de personas a dirigirse hacia el recinto de las Termas de Chillán. No obstante, y por razones de seguridad y para evitar emergencias en la ruta, la policía uniformada determinó suspender el ingreso al recinto para nuevos vehículos, permitiendo solamente la bajada de estos. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Para este lunes se activó el Código Azul en 6 regiones del país, incluyendo el Biobío, con la comuna de Los Ángeles como consecuencia de las bajas temperaturas pronosticadas, las que podrían alcanzar hasta los 4 grados bajo cero. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Biobío en Los Ángeles. Las regiones que son parte de esta medida que salvaguarda a las personas en situación de calle son la metropolitana de Valparaíso, O'Higgins, el Maule, el Biobío y Ñuble, donde se reforzarán las rutas sociales que recorren los distintos sectores donde permanecen personas desprotegidas, entregando alimentación, ropa de abrigo y orientación para acceder a alternativas de hospedaje para proteger su vida y su salud frente a las bajas temperaturas. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, hizo un llamado a la comunidad a avisar al Fono Calle si ven personas que necesitan protección de las temperaturas extremas.
tendremos bajas temperaturas, podríamos llegar a los menos 4 grados. Por eso se activará el código azul en distintas regiones. Les pedimos que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle. Este es el 800-104-777, opción 0.
Cabe destacar que el Código Azul es una estrategia de emergencia que refuerza la atención para personas en situación de calle y que existe en forma regular ante condiciones climáticas de alto riesgo como la prevista para estos días. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio. En Concepción se encuentra el subsecretario de Redes Asistenciales, quien estuvo en la misa de la enfermera fallecida tras el accidente ocurrido en el bypass de Coronel y visitando además a los otros dos funcionarios del SAMU gravemente lesionados en medio de todo este accidente de tránsito. José Manuel Lagos nos informa.
El subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Julio Montt, se encuentra en la ciudad de Concepción en diversas actividades, una de ellas la misa en San Pedro de la Paz, donde se realizó la despedida de Susana Pucci, esta enfermera reanimadora de 46 años y quien falleció tras esta colisión múltiple registrada el pasado viernes en el bypass de la ruta 160 en la comuna de Coronel. En ese contexto, el subsecretario indicó que junto con realizar este trabajo de acompañamiento a los familiares y a los compañeros de trabajo de la fatal víctima, también se tomó el tiempo para escuchar las inquietudes por parte de los trabajadores del SAMU, añadiendo que hay trabajo pendiente en cuanto a la organización, a las condiciones de seguridad y de trabajo de alto riesgo en el transporte, y por lo tanto se establecerá una mesa de trabajo en donde participarán el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los gremios y el Ministerio de Transportes. Respecto a los otros dos funcionarios del SAMU, del Hospital San José de Coronel, también involucrados en el accidente del pasado viernes, estos son asistidos por equipos de psicotrauma, equipos de salud mental. Ellos están siendo controlados en la UTI del Hospital Traumatológico de Concepción, quienes se encuentran estables dentro de su gravedad. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un 40% de avance registra el proyecto de mejoramiento de la caleta de Bahía Mansa en San Juan de la Costa, siendo destacada por ser parte de las mayores inversiones de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas en la región. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
Se trata de una obra cuya inversión bordea los 10 mil millones de pesos en un proyecto que estuvo durante años a la espera de financiamiento, el que finalmente fue comprometido por la cartera, iniciando a fines de 2025 para concretar una de las principales demandas de los pescadores de la zona. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, indicó que la iniciativa se desarrolla actualmente sin mayores contratiempos.
Sacar adelante ese proyecto, dado que en algún minuto tuvo bastante inconveniente para lograr financiamiento, pero felizmente la administración anterior se logró, digamos, comprometer esta importante inversión. Ha podido avanzar con bastante normalidad, digamos, la ejecución de las obras. Me comentaba el inspector técnico que ya están instalados prácticamente la totalidad de los pilotes. Eso va a permitir, obviamente, fortalecer la pesca artesanal por una parte, fortalecer la organización de parte de ellos, que van a tener que a futuro, además, administrar ese sector a través de la ley de caletas.
Como parte de los trabajos, la nueva infraestructura busca transformar a Bayamansa en un polo de desarrollo para la pesca artesanal y el turismo costero de la provincia de Osorno. Las obras avanzan de cara a los próximos meses, mientras las organizaciones de pescadores se preparan para asumir un rol clave en la futura administración de la caleta, una vez que el proyecto sea entregado durante el primer semestre de 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Diputadas del Distrito 21, Arauco, Bio Bio y Lota, Flor Weiss y Joana Pérez, llamaron a respetar los procesos de investigación médica en el caso de los carabineros investigados por test de drogas que dieron positivo en la provincia de Bio Bio, entre ellos el actual prefecto de Carabineros. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Ambas parlamentarias reforzaron los conceptos de que el test de drogas es fundamental y que debe practicarse en toda autoridad que ejerza cargo público. Las diputadas Flor Weiss y Joana Pérez indicaron que en el caso de los carabineros, que aún defienden su permanencia en la institución, señalando que las sustancias detectadas en el test corresponden a tratamientos médicos, están en su derecho a hacerlo. La diputada Joana Pérez señaló al respecto que el test de droga llegó para quedarse en la institucionalidad pública y que en el caso de los carabineros tienen derecho a su defensa y presentar los antecedentes.
Esto es positivo y debe hacerse de manera mucho más permanente. En el caso de los carabineros, ellos tienen el derecho también a presentar su antecedente y a defenderse, porque aquí no estamos hablando de drogas duras, pero también deben saber y conocer los protocolos, es una receta médica y qué tipo de medicamentos puede permitirse. Creo que aquí no podemos generalizar todo, necesitamos mucho más carabineros, necesitamos carabineros informados.
Por su parte, la diputada Flor Weiss señaló que un test preliminar es un antecedente importante, pero que se debe seguir un proceso de revisión de respaldos médicos para chequear la defensa de quienes hoy están cuestionados.
Creo que en situaciones como estas es fundamental actuar con prudencia y esperar los resultados definitivos de la investigación antes de emitir un juicio. Pero aún deben revisarse las contramuestras y los eventuales respaldos médicos en cada caso. Emitir conclusiones anticipadas puede afectar gravemente la honra y la reputación de las personas. Y esa imagen muchas veces es muy difícil de reparar. Lo correcto es respetar el debido proceso y permitir que las instituciones esclarezcan los hechos con todos los antecedentes disponibles.
Cabe señalar que en este caso ya hay dos uniformados dados de baja y se sigue con expectación el desarrollo de la investigación y las investigaciones respecto a otros tres, donde aparece vinculado también el actual prefecto de Carabineros de la provincia de Bío Bío. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el precio del petróleo ha llegado a niveles similares a los conocidos antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, economistas expertos han advertido que estas reducciones no se reflejarán de manera inmediata en el bolsillo de los consumidores. Los detalles con Sebastián Cornejo.
El precio internacional del petróleo ya volvió prácticamente a los niveles previos al conflicto en Medio Oriente. El barril Brent, referencia para Chile, se ubica en torno a los 70 y 75 dólares por barril, muy cerca de los valores que se registraban antes de la escalada bélica en el país de Irán, el cual era de 71 dólares aproximadamente. Esto tras la normalización y apertura parcial que hemos conocido durante los últimos días, que también de nuevo se vuelve a cerrar, pero este periodo de paz
que se prolongó durante las últimas semanas hizo que el precio de del petróleo hubiese bajado. Tras la fuerte alza registrada durante los últimos meses, esta significó, bien sabemos, un alza en el precio del diésel casi de 500 pesos. La primera baja importante llegó el pasado 18 de junio, cuando las bencinas y el diésel retrocedieron cerca de 100 pesos por litro. Y por eso que el gobierno ya anticipó una segunda reducción de magnitud similar para las próximas semanas. El Ministerio de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que ya han bajado y van a volver a bajar. Señaló que si esto se mantiene en dos semanas, esta normalidad en Medio Oriente, más volveremos a ver unas bajas de alrededor de 100%, tanto en el diésel como en la gasolina. Sin embargo, con el litro de 93 octanos de bencina a 1.300 pesos, que podríamos ver también en el futuro, no llegaría aún a los niveles preguerra de 1.100 pesos, por lo que estaríamos acostumbrados a ver al menos en la zona centro del país. El economista de Libertad y Desarrollo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe Berger, explicó que la demora en el ajuste de precios se debe a inventarios existentes de crudo de NAP que ya adquirió a precios de alza y que luego serían refinados, lo que generaría un rezago adoptado en el precio final de los combustibles. Sin embargo, también añadió que la inestabilidad del tipo de cambio causado por el conflicto en Medio Oriente es un factor también importante a tener en cuenta.
La incertidumbre hace que muchas veces el dólar surja como un activo refugio y hay una caída en el precio de los combustibles. Hemos visto que el dólar ha llegado a niveles un poquito más altos, entonces lo que de alguna manera beneficia por una parte se contrarresta por la otra por el aumento del tipo de cambio.
Y frente a la pregunta si Chile quedará con una alzadería en el valor de sus combustibles, todo dependería de la estabilidad del conflicto y que no hayan interrupciones en la cadena de suministros. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, adelantó el escenario de lo que podría verse a finales de julio.
Si no hay ningún escenario bélico sustantivo, eso deberá estabilizarse y a fines de julio nuevamente poder tener otra baja, también posiblemente en torno a nuevamente otros 100 pesos adicionales del precio del litro. Por lo tanto, ahí estaríamos llegando más o menos a los precios previos al conflicto bélico.
En el plano político y en la oposición han instado al gobierno a actuar con mayor determinación, comparando el decreto de modificaciones del MEPCO de este año. El diputado de la ADC, integrante de la Comisión de Minería y Energía, Jorge Díaz, hizo un llamado al gobierno a traer vuelta las condiciones anteriores del MEPCO mediante decreto para así lograr estabilidad real en el precio de las bencinas.
Así como tomó esta decisión por decreto, vuelva a tomar esta decisión por otro decreto y reponga el MEPCO lo antes posible, con el propósito de que a las familias chilenas también se les manifieste esta rebaja y que vuelva a pagar lo que antes pagaba.
Y en el oficialismo, el senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, respaldó los anuncios del ministro de Hacienda, esperando que estos se materialicen, haciendo un énfasis que es primordial que las bajas en el crudo también lleguen al bolsillo de los chilenos.
Si bien el mecanismo de estabilización busca evitar variaciones bruscas, es importante que las rebajas también se reflejen con rapidez cuando las condiciones del mercado lo permitan. Y esperamos que durante esta semana se concrete una nueva disminución en el precio de las bencinas.
Ya los próximos cambios en las bencinas serán revelados oficialmente por la ENAP en la tarde del miércoles 8 de julio, cuyos efectos comenzarán a reflejarse al día siguiente y se mantendrán así por 3 semanas consecutivas.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
La información está primero en Radiograma.
...4 hectáreas de la megatoma de San Antonio serán intervenidas durante esta semana en el primer operativo desarrollado durante el gobierno de José Antonio Kast en el asentamiento. En la previa, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó que el proyecto habitacional que se construirá en los terrenos expropiados no será exclusivo para los habitantes del asentamiento, sino que su postulación será por orden de llegada. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
Este martes se retomará el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, luego de mantenerse paralizado durante más de 4 meses. Uno de los principales motivos de la demora era la intervención pendiente de otro predio aledaño perteneciente a la sanitaria Esval. Las autoridades buscaban a toda costa que ambos despliegues no coincidieran por motivos logísticos y de seguridad. El operativo contemplado para esta semana abarca 5,4 hectáreas y se realizará en coordinación de la Delegación Presidencial Regional, los ministerios Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Desarrollo Social, el Servicio de Protección de la Niñez, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Junji, Junaef, Servicios de Salud, entre otros. Las labores se realizarán de martes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, con el apoyo de un contingente de 120 carabineros que llegará desde Santiago. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, se refirió a la situación de los albergues disponibles para las personas que serán desalojadas.
Se ha dispuesto dos albergues, dispuesto el albergue municipal, que es por 3 días, y el albergue del Ministerio de Desarrollo Social, que es por 30 días. El albergue del Ministerio de Desarrollo Social tiene alimentación y abrigo. Hasta el minuto, de las familias que han sido contactadas por teléfono por parte del municipio, ninguna de estas familias no ha pedido utilizar el albergue.
Además, el delegado confirmó que la inmobiliaria dueña del terreno dispuso de un camión para poder trasladar los enseres de los habitantes. En cuanto al proyecto habitacional que se hará en la porción expropiada de la megatoma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, adelantó este domingo que no será destinado a los habitantes del asentamiento irregular.
Estuvimos conversando con las familias que no están en la toma, las familias que están en su casa, las familias que han hecho la fila y que me dicen, oiga, ¿qué pasa con el terreno expropiado? Porque a mí, yo llevo 10 años esperando en mi casa, arrendando y postulando, y ustedes compraron un terreno para gente que se tomó. Le dije, no, ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada.
El ministro también afirmó que dentro de la megatoma hay casas de 2 o 3 pisos con hasta 3 autos, lo que él no calificaría como pobreza, reafirmando que las postulaciones a la solución habitacional serán por orden de llegada, siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y seguimos revisando más noticias porque ayer culminó el primer congreso ideológico del Frente Amplio, cerrando un proceso de reflexión que se extendió por 4 meses. Este proceso convocó a más de 4.000 militantes en 250 unidades congresales en todo Chile y el extranjero. La fase plenaria, inaugurada el viernes pasado, destacó por contar con la asistencia del expresidente Gabriel Boric y representantes de otros partidos del progresismo. También las y los 207 delegados elegidos se reunieron en el Excongreso Nacional y en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras para deliberar y hacer una síntesis de este proceso. En sus diagnósticos, la instancia advirtió que el avance de la ultraderecha supone una amenaza directa para las democracias en el mundo, un fenómeno ante el cual, reconocieron, el progresismo no ha sabido dar respuestas eficaces. Frente a este escenario, la colectividad ratificó su identidad política como un partido socialista. Asimismo, reafirmaron su compromiso con un Estado enfocado en el servicio de las personas, más democracia económica, más poder para las comunidades y territorios y la adopción de un modelo de desarrollo ecologista. El Congreso también reafirmó el feminismo como uno de los ejes que atraviesa transversalmente el proyecto político del Frente Amplio, donde, según comunicaron, se asume la lucha contra las distintas formas de dominación y violencia de género como parte de indisociable de su horizonte transformador. Constanza Martínez, presidenta de la colectividad, catalogó la jornada como un hito histórico para el partido, enfatizando que el Frente Amplio se mantendrá firme y no claudicará en su defensa de los principios democráticos.
Pero lo que vemos hoy día es un partido que está dispuesto a dar la pelea, a no renunciar a que los principios de la democracia, pero también de la no explotación al pueblo de Chile en este caso, son fundamentales.
Sobre el rol de la tienda y su posición frente a la oposición, en la actualidad el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, planteó que el foco de la colectividad está puesto en articular mayorías, unidades y levantar verdades alternativas.
O sea, nuestra acción política ha sido clara en ese sentido, que apostamos por empujar en conjunto las transformaciones que vemos que Chile necesita, que Chile requiere, frente a una agenda de retrocesos que nos ha planteado este gobierno, en una agenda en donde buscan desmantelar el Estado.
Se espera que durante julio se publique un documento oficial que recopile las resoluciones de este ejercicio democrático y participativo. Dicho texto establecerá de manera inédita las prioridades y las bases ideológicas del Frente Amplio ya consolidado como partido.
La radio, análisis y opinión independientes.
Mañana el Senado tendrá la última palabra sobre la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La votación se desarrollará en un escenario marcado por ausencias e inhabilitaciones que podrían terminar inclinando la balanza. Los detalles con Valentina Obreque.
Como comentabas, la sala del Senado votará mañana martes desde las 9:30 de la mañana la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. Para que el libelo prospere se requiere el respaldo de 26 senadores. Sin embargo, el escenario cambió durante las últimas horas debido a una serie de movimientos que han estrechado aún más el margen entre quienes respaldan y quienes rechazan la acusación. Uno de ellos corresponde al permiso constitucional solicitado por el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien integrará la delegación que acompañará al presidente José Antonio Kast en su gira oficial al Paraguay. Al contar con dicho permiso, el quórum requerido para aprobar la acusación disminuiría de 26 a 25 votos. Además, aún existen dudas respecto del comportamiento que tendrán algunos votos, como lo de los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, lo que mantiene completamente abierto el debate de la jornada. En paralelo, la antesala de la votación ha estado marcada por nuevas controversias. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien además integrará la comisión encargada de defender la acusación ante el Senado, solicitó que Vladimir Osevich se inhabilite del proceso luego de manifestar públicamente que votará en contra. Esto porque a su juicio, al anunciar públicamente que rechazará el libelo y modificar su agenda para permanecer en Chile con el fin de participar en la votación, perdió imparcialidad que exige el procedimiento.
Bueno, el senador manifestó abiertamente, públicamente, su opinión y su voto, que es en contra, lo que le quita la imparcialidad, la capacidad de actuar como jurado, que es el rol que tiene el Senado, es una poderosa razón para ser inhabilitado.
Por otro lado, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que una decisión de esta relevancia requiere la presencia de todos los parlamentarios y advirtió que no se puede producir una falta de quórum en una votación de estas características.
En esta ocasión deben concurrir a votar, porque lo que no puede pasar es que haya falta de quórum y por lo tanto creo que es un deber esencial de un parlamentario concurrir a un evento tan relevante como es una acusación constitucional en calidad de jurado.
Por su parte, el senador Vladimir Osevich, del Partido Liberal, defendió su decisión de rechazar la invitación del Ejecutivo para integrar la delegación que viajará a Paraguay y explicó que optó por permanecer en el país para cumplir con su responsabilidad de revisar y votar la acusación.
Que lamentablemente he tenido que declinar, producto que hemos conocido, será el día martes la votación de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Y es mi responsabilidad estar ahí ese día en el hemiciclo del Senado para poder revisar y votar esta acusación constitucional.
En una Cámara Alta donde cada respaldo puede ser decisivo, también se suma la inhabilitación anunciada por el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. La presencia de los senadores y el resultado de la votación definirán si la acusación prospera o queda definitivamente rechazada.
El desafuero del senador Miguel Ángel Calisto encendió las alarmas en el oficialismo a puertas de la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Desde el mundo político creen que esta medida podría repercutir en futuras propuestas que surjan desde La Moneda con un margen de acción más reducido. Los detalles con Fernando Ríos.
Ha surgido en el oficialismo luego de que el senador Miguel Ángel Calisto pasase a tener la calidad de acusado de la causa Asesorías Fantasmas, donde se le acusa de fraude al fisco por más de 100 millones de pesos, arriesgando penas de hasta 12 años de cárcel. La importancia de su escaño radica que Calisto fue uno de los votos clave para permitir el avance del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso. Sin embargo, la duda ahora surge en torno a la votación que será protagonista en el Senado este martes sobre la acusación constitucional sobre el ex exministro de Hacienda Nicolás Grau. A raíz de esto, el analista político Octavio Avendaño declaró que es muy posible que esta y otras propuestas futuras obliguen al oficialismo a optar por una posición más dialogante que impositiva.
Va a obligar a mayor negociación por parte del oficialismo. En el caso particular de la acusación constitucional se ve muy difícil, dado que con esto ya perdería la posibilidad de obtener mayoría.
Por ahora, Calisto continúa manteniendo su potestad como senador de la República, incluyendo su fuero parlamentario y su participación en el hemiciclo. No obstante, el Ministerio Público anunció durante esta semana una nueva solicitud de desafuero. En ese sentido, el presidente del Consejo de la Transparencia, Francisco Leturia, declaró que la ley vigente efectivamente permite al parlamentario ser parte del hemiciclo, aunque considera absurdo que el desafuero del diputado no sea válido en su calidad como senador, detallando que existen varias vías por las cuales Calisto pueda perder su cargo.
Hay varias formas por las cuales el senador Calisto podría perder su cargo. Por el desafuero como senador, por el Tribunal Constitucional al decir que no cumple con los requisitos para ser parlamentario, por estar condenado por este delito por el que se lo están pidiendo 12 años de cárcel. Todos esos caminos están corriendo en forma paralela.
Con la acusación constitucional a la vuelta de la esquina, la hipotética ausencia del senador podría ser determinante para el resultado final. Aún así, algunos sostienen que esta situación no debería afectar a los comicios. Así lo declaró el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
La participación de los colegas dependerá exclusivamente de la responsabilidad con que cada uno de nosotros asuma lo serio que significa una acusación constitucional en su mérito. Y en eso tenemos que estar muy claros, y todas las y los senadores.
De recordar que Calisto llegó a la Cámara Alta luego de ser considerado en la lista de la Federación Regionalista Verde Social. Esto debido a que el Pacto de Chile Vamos y Demócratas no lo incluyase tras conocerse su situación judicial.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío Bío Radio.